Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia.
El día de la expiación era un día muy especial para Israel. Era un día esperado, un día en que se terminaba todo lo que era la contaminación, el pecado, las impurezas, y quedaban libres. Pero hay especificaciones en la Biblia en relación a un momento cuando esto termina, cuando sale el sumo sacerdote del lugar santísimo, ¿no es cierto? Allí en Levíticos 16:20, puntualmente dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo.
Vivo. Y eso es importante, el macho cabrío vivo.
Claro.
Porque recordemos que en esta oportunidad se traían dos machos cabríos. Se echaba suerte sobre ellos. Había uno que quedaba para Dios y el otro para Azazel. Este macho cabrío también se le conocía como el macho, el emisario. Entonces, el macho cabrío que quedaba para Dios era muerto. Y el sacerdote llevaba la sangre. Según,
claro.
Entonces, pero con la tremenda diferencia de que no se imponía las manos sobre él, no había pecado, no se contaminaba ese macho cabrío con el pecado, sino que ocurría todo lo contrario. La sangre de este macho cabrío era hacía expiación, y quitaba el pecado de ahí del santuario. Entonces, cuando el sumo sacerdote salía del santuario, él le traían ese macho cabrío vivo que representaba a Azazel o Satanás. Él ponía
o el enemigo que
exactamente
es la más cercana.
Justamente. Él ponía la mano sobre él y podríamos decir simbólicamente traspasaba todo el pecado que durante un año había estado ahí en el santuario, lo traspasaba a ese macho cabrío. Y había una persona que había sido designada con anticipación que tomaba ese macho cabrío y lo llevaba al desierto y lo soltaba ya vivo. Entonces, hay quienes dicen que nosotros reconocemos que ese macho cabrío, el pecado, que lleva el pecado. Sí, es verdad, lleva el pecado, pero no muere por el pecado. Claro. No podemos hacer ninguna comparación con Cristo. Cristo murió por el pecado y Cristo nos libró del pecado. Este macho cabrío lo que hace es llevarse ese pecado. Será lo que ocurrirá en el fin del tiempo cuando Satanás tenga que pagar por los pecados que hizo cometer. Por eso que él está tan empecinado a que nosotros muramos por nuestros pecados y él no tenga que cargarlos. Pero ahora, él no hace expiación de pecado.
Claro, ahora puntualmente la Biblia, y uno tiene que atenerse a lo que la palabra de Dios dice, porque versículo 21, tú lo explicaste, pero mira cómo la Biblia lo pone: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. O sea, estaba clarísima las especificaciones, lo que tenía que hacerse. Incluso en una oportunidad, tú recuerdas que leímos que se habían equivocado, que le estaban oficiando, tenían en algún momento que comer y otras veces sacrificar la carne. O sea, claro, Moisés estuvo atento a que se cumplieran todas las especificaciones que aquí se les había designado directamente de Dios a Moisés.
Perdón, y fíjate, tú estabas leyendo, leíste el versículo 21 de Levítico 16, y mira lo que dice el verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. O sea, no se le quitaba la vida.
No había muerte.
No había muerte, no había derramamiento de sangre. Entonces, aquí hay una tremenda diferencia con lo que ocurría con el otro macho cabrío y con lo que ocurría siempre cuando se hacía expiación de pecado. Siempre había derramamiento de sangre, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Perdón de pecado. O sea, es clarísima la alusión. Yo sé que quizás usted va a tener muchas preguntas en relación a este nombre Azazel, la derivación. hay muchos comentarios que triste a veces que sacan a Cristo, porque eso es lo que uno está encontrando al final de todas las explicaciones que algunas personas dan fuera de contexto, sacar a Cristo. Cristo es el centro, ya lo hemos venido diciendo, y lo que pasa aquí es que quien paga es el enemigo de Dios, y este Azazel es el enemigo, símbolo del enemigo de Dios, y él, ¿no es cierto?, son depositados los pecados que hizo originar a las personas, quiso, puso en la mente a las personas, los llevó a cometer esas atrocidades quizás que tuvo allí, que hizo la persona, pero que ahora realmente estaba libre de todo eso, de esa impureza. Y lo otro interesante, Horacio, este concepto de que es llevado al desierto, y como volvemos a hacer énfasis, tiene que morir por falta de agua, de comida, pero no ser sacrificado como fue el primer macho cabrío sacrificado y presentado en ofrenda a Dios.
Ahora,
la gran diferencia.
Recordemos que eso será lo que ocurrirá también con Satanás cuando quede aquí durante 1000 años. Los impíos estarán muertos, los hijos de Dios. Porque dice Tesalonicense que cuando Cristo venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dice, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos hasta el cielo. Entonces, los hijos de Dios estarán con Cristo. Y aquí estará Satanás y sus ángeles solo. Va a tener 1000 años para meditar en su obra, en lo que hizo. ¿Ah? Entonces, así el macho cabrío era llevado al desierto. Satanás va a quedar aquí en el desierto. Entonces, nosotros vemos aquí que este macho cabrío es el responsable de los pecados que hizo cometer. Recordemos que el enemigo siempre está al acecho, tratando de que nosotros cometamos pecado a fin de que muramos por nuestros pecados y causarle dolor también a nuestro Padre Celestial.
Ahora, la Biblia incluso en Apocalipsis habla de una cadena, será atado en una cadena. Y uno dice, ¿pero a cadena para qué? Bueno, la cadena de la circunstancia en ese momento, porque ¿qué hace? Un ser enemigo de Dios que estuvo tentando, se encuentra en un mundo en que no hay vida, está todo destruido. Yo me imagino que sus ángeles lo mirarán, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí viene un momento de reflexión, de desierto, de nada. Y entonces ese es el simbolismo que aparece acá, es el enemigo de Dios en el cual al final son depositados los pecados
fíjate
de todas las personas.
Aquí se aplica también esto de la ley de los testigos falsos, que aparece ahí en Deuteronomio capítulo 19, verso 15 en adelante. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos, se mantendrá la acusación. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante del sacerdote y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien si el testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, esto se aplica a Satanás. Satanás es el testigo falso. ¿Eh? Él testifica contra nosotros. Él es el que nos hace cometer pecado, luego nos acusa de esos pecados, y él tendrá que pagar por aquello que quiso hacernos a nosotros.
Exactamente. Lo interesante es que, según los comentadores relacionados con este texto, se habla que, y lo dice claramente, cuando hubiese acabado, ¿qué? Toda la purificación,
sí,
toda la limpieza. ¿Qué pasaba con este macho cabrío? Estaba atado, ¿no es cierto?, a la puerta del tabernáculo esperando cuando todo terminara.
Justamente.
No antes. Él no tenía ninguna participación en la limpieza de los pecados. Es la gran diferencia que opera entre el primer macho cabrío y el Azazel o el segundo macho cabrío, que no tiene ninguna participación en la limpieza, en el perdón,
ninguna,
en la actividad salvífica de nuestro Señor Jesucristo, símbolo, ¿no es cierto?, de ese macho cabrío que muere por los pecados y purifica efectivamente el lugar santo en la presencia de Dios.
Fíjate, durante todo un año se estuvo llevando los pecados ahí al santuario por medio de la sangre. Ahora, por medio de la sangre, esos pecados son sacado del santuario. Y no solamente está la purificación del santuario, está la purificación de los muebles, podríamos decir, de todo lo que fue contaminado, y también de los sacerdotes. Recordemos que cuando los sacerdotes comían la carne de aquellos animales que se llevaban allí, eso era como estar transfiriendo el pecado del pueblo al sacerdocio. Entonces, este día, todo, absolutamente todo, quedaba limpio. Tanto el tabernáculo como los sacerdotes quedaban limpios.
La verdad,
y también el pueblo.
Claro, la verdad es que el símbolo es muy perfecto. Cristo finalmente habrá de purificar el santuario celestial,
sí.
Quitando allí todos nuestros pecados que nosotros hemos confesado. Por eso es que es importante que antes que ese momento termine, nuestros pecados sean confesados a Dios y de alguna manera contaminen, voy a decirlo así, ese santuario celestial. Pero Cristo va a salir un día de ese lugar y colocará las manos sobre el enemigo de Dios, y él será declarado culpable de todo lo que ha hecho y que ha hecho cometer a las personas, y tendrá el castigo final. Les agradecemos, amados oyentes, porque ha estado con nosotros en este día. Los invitamos a una nueva audición. Que el Señor los bendiga.
Agradezca a Dios por su perdón misericordioso y el hecho de que no recordará nuestros pecados. ¿Cómo podemos aprender a no recordar nuestros pecados una vez que son perdonados? ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.